Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
España promete 1.000 millones de euros a Ucrania para reforzar sus defensas. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Lo ha anunciado el gobierno tras la visita de Volodymyr Zelensky a nuestro país después de reunirse con el rey Felipe VI y con Pedro Sánchez. Ese paquete irá destinado en principio para ayuda militar del país en medio de su guerra con Rusia. También han acordado Sánchez y el presidente de Ucrania impulsar las industrias de defensa de ambos países. Van más de 2 años de conflicto y la cosa no parece que vaya a terminar en un breve periodo de tiempo. De hecho, Rusia está tomando semana a semana localidades de Donetsk y Kharkov por la falta de material de los ucranianos. Necesitan especialmente defensas antiaéreas y Zelensky le daba las gracias a España.
No hay el suficiente número de misiles antiaéreos para hacer frente a ello. Es por ello que constantemente pedimos al mundo ayudar, aunque sea con sistemas Patriot, al menos 7 sistemas más, porque solo para proteger Kharkiv necesitamos 2 sistemas.
Las ayudas que solicitaba Zelensky en su visita a España. Y estamos a pocas horas, por cierto, de que el gobierno de Sánchez reconozca oficialmente el Estado palestino. En las últimas horas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha hecho la foto con sus homólogos de Irlanda y Noruega en Bruselas, donde han realizado una declaración institucional para defender esta decisión. Un reconocimiento que, sin duda, ha reabierto la crisis diplomática entre Israel y España. Sin ir más lejos, el gobierno israelí amenaza con hacer daño a los que le hagan daño, pero Álvarez ha preferido ignorar esas acusaciones.
También hemos estado de acuerdo en que no vamos a caer en ninguna provocación que nos aleje de nuestro objetivo. Nuestro objetivo es reconocer mañana el Estado de Palestina, hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir el alto el fuego permanente lo antes posible y también al final que llegue esa paz definitiva.
Está prevista una declaración institucional a partir de las 8:30 de la mañana de Pedro Sánchez en directo desde el Palacio de la Moncloa para anunciar ese reconocimiento previa aprobación del Consejo de Ministros. Y el Gobierno de Canarias ha activado esta noche en Lanzarote el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en situación de alerta. Lo hace por el incendio declarado en el complejo ambiental de Zonzamás y ha activado todos los recursos de extinción disponibles en la isla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La policía investiga el posible secuestro de una mujer al sur de Madrid en la madrugada del sábado al domingo. Los investigadores consideran coherente el relato del testigo que dice haberlo visto después desde su ventana, a pesar de que nadie ha denunciado ninguna desaparición en las últimas horas. ¿Qué más sabemos de este caso? Detalles, jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Quedan muchos cabos aún por atar en este caso. A estas horas no hay denuncia de la desaparición de una mujer en la zona del barrio de Usera, tampoco petición de rescate alguno. Sin embargo, según ha sabido COPE, los agentes han tomado ya declaración, lo que se llama una exploración por la condición de menor de edad del testigo de referencia, y aprecian un relato coherente en lo que cuenta. Este joven de origen dominicano asegura haber visto desde su ventana la madrugada del sábado al domingo entre las 2 y las 3 cómo una joven era obligada a subir a una furgoneta que pasó por la calle Santa Cruz de Mudela. El agresor era un hombre que, según cree el menor, portaba lo que podría ser un arma de fuego. Así introdujo a la mujer en el interior del vehículo entre gritos y petición de auxilio de la víctima. La furgoneta desapareció de inmediato, conducida por un segundo individuo. Ahora se intenta tomar declaración a otros miembros de ese núcleo familiar que estaba en la vivienda. La madre fue quien llamó al 112 y se revisan cámaras de seguridad en la zona en una investigación abierta.
Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Nosotros hasta las 6 de la mañana, que vamos a estar aquí en directo, no tocamos la información general, porque para eso los servicios informativos de la cadena COPE seréis los que minuto a minuto y sobre todo en los boletines nos estaréis informando de lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Nosotros no tocamos la política, nosotros no nos metemos en esos problemas ni en esos berenjenales, porque es verdad que con las mentiras y con ese tipo de cosas pues sufrimos y preferimos dejarlas a un lado y quedarnos con historias humanas, historias reales, historias que nos demuestran que a pesar de todo y del sufrimiento muchas veces, la vida merece la pena. Te aseguro que ocurren cosas maravillosas y que aquí compartidas te aseguro que nos impulsa a avanzar en la vida y a dar gracias, ¿no? Que eso también es muy importante. Mira, la primera calle positiva que quiero montar en el día de hoy me lleva a pensar que alguna vez pues te has hecho este tipo de preguntas. Por ejemplo, una de ellas, ¿cómo debo hablarle a una persona con discapacidad intelectual? Es una buena pregunta, ¿eh? Por ejemplo, otra pregunta, ¿los colegios de educación especial actúan correctamente? Ya van dos preguntas interesantes. Vamos a por una tercera. ¿Las personas con discapacidad intelectual saben dónde y cómo quieren vivir? Uf, vaya reflexiones, ¿eh? Bueno, pues claro, claro que sí. Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos cuando nos encontramos ante una persona con discapacidad. Y desde Afanias, pues la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual buscan ayudar a este colectivo y también a sus familias para que poco a poco nadie tenga todas estas dudas. Familiares, voluntarios, profesionales y también personas con discapacidad intelectual llevan desde 1964 abriéndose camino en el sector. Isabel García, por ejemplo, es su presidenta.
Después de tantos años nos ha dado tiempo a abarcar prácticamente todos los aspectos y todas las etapas de la vida de las personas con discapacidad. Tenemos desde el servicio de atención temprana, tenemos dos colegios estupendos y luego también tenemos centros ocupacionales, tenemos residencias, tenemos un servicio de vida independiente, tenemos también ocio, cultura, mujer.
Afanias lleva 60 años trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en una sociedad tan diversa como la nuestra. Es verdad que no creen en las diferencias, solo creen en el trabajo y también en las oportunidades que todos tenemos para crecer en la vida. Por ejemplo, Adela tiene 65 años y tiene un don para la costura. Bueno, pues gracias a Afanias, pues también trabaja en el taller textil del Centro Ocupacional Las Victorias de Madrid. Y es allí donde hace hilvanes, hace punto de cruz, también trabaja con una remalladora, pero este es solo un caso, es que hay muchos más. Por ejemplo, para celebrar estos 60 años, Afanias ha preparado muchas actividades para todas las familias y también para los profesionales que la forman. Pero ya no solamente lo van a celebrar con una fiesta, porque pensando en estas personas con discapacidad y también en sus familias, pues han lanzado una iniciativa. Es el Movimiento 10. Un manifiesto con 10 propuestas que les ayudaría a alcanzar la ciudadanía plena. Claro, entre las diferentes propuestas están tener una educación inclusiva, tener más accesibilidad y cognitiva para poder realizar trámites, acceder a derechos y ayudas, también asegurar la contratación de personas con discapacidad y el apoyo de sus familias. Además, piden destinar 1 de cada 10 euros del impuesto de sociedades a fines sociales y reclaman una ley que proteja a niñas, también a niños y adolescentes con discapacidad intelectual. Bueno, pues desde Afanias defienden que personas como Adela tienen derecho a vivir como tú y como yo y no en residencias. Y es que está demostrado que si comparten casa con otras personas viven mejor y también son más felices que si lo hacen en grandes residencias. Están reclamando el derecho a la intimidad. Es un movimiento, este, el Movimiento 10, que también defiende que puedan tener pareja y puedan formar una familia. En definitiva, lo que buscan es vivir en una sociedad, porque su discapacidad no tiene por qué suponer una diferencia entre cualquiera de nosotros. Y así lo explica Adela.
Aunque tengamos discapacidad, tenemos sentimientos y sabemos pensar por nuestras cosas. No hace falta que nos lo estén diciendo los demás. O sea, que nos traten bien, que nos traten como somos, personas.
Afanías cumple 60 años de lucha por las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Su objetivo es su integración social y la plena defensa de sus derechos. Y para eso han puesto en marcha en su página web El Movimiento 10, una iniciativa que necesita 10.000 firmas para llegar a la Asamblea de Madrid.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Oye, y acompañado, y haciendo radio en directo en estas horas complicadas de la madrugada, son ya las 2:10, la 1:10 en Canarias. Enseguida voy a leer la cantidad de personas que nos acaban de seguir por primera vez en nuestro facebook.com/poniendo las calles, porque aquí suma y sigue, aquí aparecéis y aquí sois mencionados para daros las gracias y la bienvenida. Pero claro, para esta primera hora de radio, ¿qué tenemos por delante? Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, en unos minutos aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar de robo de relojes. Bueno, toda la vida ha habido ladronzuelos, toda la vida ha habido este tipo de robos, pero ahora es una plaga en determinadas ciudades de España, especialmente en ciudades con un alto poder adquisitivo y donde hay mucho turismo internacional. Con los datos que vamos a dar, van a poder comprobar los ponedores que los delincuentes no son unos simples rateros, sino que existe una mafia organizada detrás de estos hurtos que últimamente se están sufriendo. Y luego en el Pasan Cositas vamos a hablar de uno de los métodos que tienen los seguidores de Taylor Swift para no tener que ir al baño durante los conciertos del artista. A mí es una medida que me ha parecido muy desagradable. Muy desagradable. Pero te digo una cosa, es que la gente está desesperada con este tema. Con lo de los conciertos, con lo de... Y entonces hemos llegado a un punto en el que te voy a contar algo que vas a flipar.
Miedo me da. Cuando me pones ese tono...
Muy desagradable.
Miedo me da. Ya verás lo que está sucediendo ahí fuera mientras la gente está esperando para el primer concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu. A ver qué nos cuenta Bea dentro de un rato. En cuanto a las temperaturas para este martes 28 de mayo, Manu Pérez, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
¿Cómo vienen las próximas temperaturas? Yo creo que van a ir subiendo porque no es normal ya el calor que hace esta noche, ¿eh?
No es normal, y es que van a continuar las altas temperaturas en casi todo el territorio peninsular, salvo en algunos puntos del tercio norte, donde seguirán con mínimas matinales un tanto bajas para la época en la que estamos. La lluvia va a desaparecer casi por completo en la zona pirenaica, aunque hay probabilidad de chubascos débiles por la tarde al este de Cataluña, y la niebla será protagonista a primera hora en el extremo norte, interior de Levante y zonas montañosas de las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, va a seguir haciendo mucho calor, con mínimas que superarán los 15 grados de forma generalizada, aunque las más bajas las vamos a tener en Vitoria, Burgos y Soria, con 6 y 7 grados, y las máximas, pues lo dicho, van a seguir siendo altísimas, con picos de 34 en Granada y Ciudad Real, ojo, 35 en Badajoz y Sevilla, y Pulpo, hasta 36 en Córdoba.
¿Está bien ese dato, Manu? ¿No es un poco exagerado?
No, yo no exagero nunca.
¡Qué barbaridad!
Es así.
Pero ¿qué temperaturas 36. Tan altas, ¿eh? Es increíble, ¿eh?
36 en Córdoba, sí. Uh-huh. Se están asando ya.
Pues nada, habrá que prepararse la botellita de agua para pasar ya la jornada. Estamos ya martes 28 de mayo de 2024 haciendo radio en directo y nos encanta pues asomarnos a nuestro facebook.com/poniendo las calles y por supuesto a nuestro WhatsApp al 662-942-605, porque hay un montón de mensajes, pero es que encima, como vamos guardando las llamadas que nos hacéis, nos gusta compartirlos en este minuto 12 segundos donde recordamos a alguno de los ponedores que en directo nos llamaron para, bueno, conseguir también el diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenas noches. Pues mira, yo es que duermo muy poquito.
¿Y te has despertado tú solita o todavía es que no has conciliado el sueño?
No, que todavía no me he dormido.
¿Y qué haces? Que te enganchas a la radio y aquí te pones aquí a disfrutar de poniendo las calles.
Me harto de reír con ustedes.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues me he levantado hoy a las 12 de la noche y a la 1 he empezado ya el curro.
Ajá.
Porque tengo que desplazarme 50 kilómetros para el trabajo. Uh-huh. Y tengo que levantarme una hora antes.
Hola, buenas.
Hola, ¿dónde estáis?
Estamos patrullando en un municipio de la región de Murcia.
Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues estamos en San Pedro de Alcántara, en Marbella.
En Marbella, ¿no?
Sí. Yo soy Pili.
Hola, Pili, buenos días. ¿Tú cuándo duermes, Pili?
Pues cuando puedo.
Buenos días, Pulpo. Soy de Cartagena, Murcia.
Buenos días, Pulpo. Eres un crack. Yo hago rastros con antigüedades. Durante la semana las restauro y los viernes y sábado las vendo. Yo no soy ni anticuario ni restaurador. El nombre que se emplea para mi situación se llama brocanter. Que mi nieto lo sacó en internet y dice, abuelo, eres un chamarilero. Que es una palabra preciosa.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio, es gratuito, es el 950-6006, el mismo que tienes que marcar tú si te apetece sonar en directo en la radio, contarnos tu historia, el motivo por el que no duermes, el motivo por el que estás escuchando este programa de radio que no toca la política. Gracias por darnos la oportunidad de presentarnos y acompañarte en el camión, en tu estudio, en esa mesa de trabajo, quizá mientras preparas la jornada de mañana martes 28 de mayo de 2024. Lo importante es que estemos juntos y que estés acompañado, que nadie esté en la soledad. Insisto, el teléfono 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy va a ser un programa especial porque nos queremos acordar de los abuelos. Te estoy preguntando si les recuerdas, si les sigues teniendo. Hablemos de los abuelos.
Estás tirando todo por el suelo mientras dices que te vas. Me pierde la ciudad y todos miran al pasar que estás detrás de todo lo que quiero y casi no te sé escuchar. En medio de esta noche tan larga, ¿qué nos va a pasar?
Dani Fernández, un artista que nacía aquí en Poniendo las Calles, gracias a los mensajes que su papá nos iba dejando de que teníamos todo el derecho de conocerle. Y luego fíjate lo que ha pasado con él, uno de los cuatro artistas más importantes a día de hoy en el panorama musical. Es alucinante lo que ha conseguido Dani Fernández y cómo nos gusta, y a toda España lo que ha conseguido, cómo se le quiere. Y estamos hablando de uno de los artistas con el caché más alto a la hora de la contratación. Rubén Ferrandis, un ponedor que nos acaba de seguir. Gracias, Rubén, por darle a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Jesús Martínez también lo acaba de hacer. Ana Montserrat, Aratz Arazamendi. Gracias, Aratz. Raúl de las Heras Ayuso, Carmen Tortosa, David González Valero y Sergio Quirós Martín. Ponedores que nos siguen ya en facebook.com/poniendolascalles en el día Bea, que estamos hablando de los abuelos. ¿Qué importancia tienen los abuelos? Jolín, nos lo van a decir a nosotros, ¿verdad? Que somos ya papás y sobre todo el cariño que nuestros propios hijos les tienen, ¿verdad?
Mucha, mucha. Y además no tiene nada que ver la relación, nos lo contaban los abuelos con los que hablábamos en el temazo, no tiene nada que ver la relación que has creado con tus hijos a la que seguramente se genera con los nietos. Es increíble los mensajes que estamos recibiendo en nuestro Facebook, cómo los recuerdan los ponedores. Fran Martín, por ejemplo, dice, bueno, yo es que conocí hasta a mi bisabuela. Dice, tengo una foto con ella tomándome una cerveza hace más de 20 años. Un momento muy especial. Luego Teresa de Madrid nos habla un poco de sus abuelos. Dice, pues yo a mi abuelo materno no llegué a conocerle. De mis abuelos paternos, papá Mincho, que murió cuando yo tenía 7 añitos, tengo vagos recuerdos. O la abuelita Tere, que mi madre decía que era una santa, porque en su casa siempre acogía a mendigos y todo el mundo encontraba comida, cariño o un sitio donde pasar la noche, incluso trabajo. Pero la abuela con la que más años compartí, Pulpo, fue con la Hermi, mi abuela materna. Ella siempre vivió con nosotros, murió con 105 años. Dice, claro, a ella sí que la pude disfrutar y guardo una cantidad de recuerdos de mi infancia y de juventud a su lado increíbles. Cuando la vi por última vez, su demencia era muy grave y ya apenas me reconocía, solo me miraba con un vacío muy doloroso para mí y supongo que quizá para ella también. David también tiene muy buen recuerdo de ellos, dice que para él lo han sido todo, que recuerda su comida, su voz e incluso su olor. Dice, yo sigo recordándolos como si fuera hoy mismo. Cada vez que bajo al pueblo, voy a su tumba donde están enterrados y les hablo, sé que me escuchan. Dice, lo que no entiendo es por qué no me ayudan ahora, que los necesitaría. ¿Qué es lo que quieren que aprenda? ¿Por qué tengo, bueno, pues tantos frentes abiertos? Dice David. También Felipe, dice, ellos dignificaron nuestra vida, nos han enseñado valores, respeto y educación. Y luego tenemos a Manolo Berno, que dice, es que directamente a mí mis abuelos me criaron. Dice, los yayos y las yayas, mi padre y mi madre se tuvieron que ir a Alemania a trabajar, nosotros nos quedamos aquí y quienes hicieron de padres fueron ellos.
Nos vamos a emocionar, ¿eh? Va a ser una madrugada donde nos vamos a emocionar con la cantidad de mensajes que son los sentimientos hacia los abuelos. Es que estamos hablando de los padres de nuestro papá o de los padres de nuestra mamá. Y luego cuando vemos a nuestros propios hijos disfrutando tanto de ellos y que les tienen tanta consideración, pues nos damos cuenta que es otro paradigma de la vida. Y me parece maravilloso lo que vamos a hablar hoy. Muchas veces lo hemos dicho aquí en este programa de radio que, joder, es que ya las calles las pusieron ellos, ¿no? Este programa se llama Poniendo las Calles. Es el gerundio de poner, vale, perfecto, pero ¿y antes quién las puso? Pues la gente mayor. La gente mayor a la que le debemos todo. Así que una vez más, a la gente jubilada, a la gente que ya tiene sus 70, sus 80, sus 90 años, muchos, pues, tocados por alguna que otra enfermedad, y a lo mejor muchos ya no se sienten válidos o útiles, pero de verdad que lo sois. Lo sois para toda una población, para toda España. Los abuelos sois una parte fundamental de este país, que habéis levantado un país de la nada. Después de una guerra, habéis construido el país que ahora vuestros hijos o vuestros nietos están disfrutando, y hoy os queremos rendir este homenaje con datos de sentimientos, de qué siente la audiencia de Poniendo las Calles, en este caso por los abuelos. ¿Cómo es la relación de los ponedores con los abuelos? Hay muchas notas de voz que vamos a ir ordenando, procesando para poder escucharlas cuantas más mejor. Cristina, por favor, las estamos obteniendo de nuestro WhatsApp del 662-942-605. Por ejemplo, esta nota de voz es muy interesante.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, equipo. Soy Oscar, camionero de Huelva. Me parece muy bonito el tema de los abuelos de esta noche. Como digo yo conduzco y ellos me guían, me crié con ellos. Fueron mis pies y mis abuelos. Un saludo, compañero.
Gracias, Oscar, muchas gracias. Pues me parece una definición muy bonita en torno a los abuelos. Fíjate que yo ya tengo 50 palos. Bea, ¿tú tienes 40 y...?
3.
43. Pues no pasa nada por decir lo que sentimos por ellos.
No, hombre, claro, yo como muchos ponedores, para mí mis abuelos fueron muy importantes, Hay a uno que no conocí, a los otros tres sí, y los abuelos maternos, como decía un ponedor, a mí prácticamente me criaron. Hubo una situación en la que yo me tuve que quedar a dormir en su casa, pues creo que fueron 4 años, desde los 2 hasta los 6, y mis abuelos me han ido a recoger al cole, y mis abuelos me han llevado de vacaciones, porque durante el verano mi madre tenía que trabajar, y mis abuelos, bueno, es que claro, los abuelos eran pues claves en mi vida. Con lo cual lo recuerdo mucho, sobre todo a Nati, a Gaudencio, a mi abuela Julia, que también tenía que bregar con nosotros.
Yo no conocía a mis abuelas, yo no conocía a ninguna. A la mamá de mi mamá, por poquito, a Rafaela, a Olaya, a la madre de mi padre, no, porque además ella se murió cuando mi padre era muy pequeñito.
Claro.
A mis abuelos sí, sí que les recuerdo, sobre todo porque estaban muy integrados. El abuelo paterno le conocí mucho, porque además convivió muchos años con nosotros. Y luego el papá de mi mamá, pues más esporádicamente, pero solamente tengo recuerdos bonitos de ellos, y es bueno lo que estamos hablando. Claro, pues cuando mis padres por cuestiones de trabajo no podían recogerme en el colegio, pues venía alguno de ellos, y por ejemplo siempre recordaré que me compraba mi abuelo Teo, el padre de mi padre, un helado de corte de turrón. Yo era muy pequeño y decía, abuelo, pero esto es de turrón, es de mayores. Y mi abuelo decía, sí, es que yo soy mayor. Digo, pues yo lo quiero probar. Y lo probé y me gustaba mucho. Y me acuerdo perfectamente del puesto de helados de la Ciudad de los Periodistas en Madrid, donde, al lado del Colegio Valdeluz, donde nos tomábamos ese helado. Y son flashes, momentos que no se te olvidan nunca.
No,
y a lo mejor tenía 9 años y me acuerdo perfectamente de eso.
Claro, bueno, es que mi abuelo trabajó en el metro durante muchísimos años, y cuando se jubiló, uno de sus entretenimientos era llevarme el sábado o el domingo, llevarme a viajar en metro.
Qué
entonces
bueno.
Cogíamos y íbamos,
bueno,
me llevaba por las estaciones.
Qué bueno.
Y me contaba historias de las estaciones, y lo que más me gustaba era cuando íbamos a Batán para bajar en lago de la casa de campo, porque íbamos a ver las carpas. Y entonces era lo que más me gustaba. Pero él decía, no, pero hoy vamos a hacer otra ruta. Y me llevaba por otras rutas.
Qué bueno,
y era, eso era maravilloso. Y luego yo recuerdo a mi abuela Nati, era exactamente igual como yo, le gustaba mucho levantarse tarde. Era una mujer muy trabajadora, ella fue ama de casa toda su vida, pero le gustaba mucho levantarse tarde los fines de semana. Y entonces aprovechábamos para quedarnos en la cama. Y yo recuerdo los sábados, yo me levantaba y decía, venga abuela, que tocan las canciones. Entonces no nos levantábamos de la cama hasta que no cantábamos las 4 canciones. Tengo ahora mismo, vamos a ver, esto es muy fuerte, esto, yo tendría 4 o 5 años, no tenía más, y recuerdo, no sé si podría cantar todas de memoria,
seguro que
pero
sí.
Recuerdo perfectamente ahora mismo, es que tengo la de Charlo no come carne, Charlo se va a morir porque le ha salido un grano en la punta de la nariz. Y entonces ella me daba en la nariz cuando cantábamos la canción de Charlotte. Es que son muchos momentos cuando eres muy pequeñito, que somos esponjas y que son momentos claves de tu vida.
Desde luego que sí. Pues de eso es de lo que hoy le vamos a dedicar ni más ni menos que un programa de radio en directo en la cadena COPE de 4 horas y media de duración. A los abuelos, siempre a los abuelos, a nuestra gente mayor. Estamos recibiendo mogollón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles, muchas notas de voz en nuestro WhatsApp. Encanta que nos dejéis notas de voz, que suenen bien, que te presentes, que nos digas quién eres, cómo te llamas y que nos cuentes tu historia. Vamos a escuchar esta que tenemos por aquí.
Gran tema esta noche, buenas noches, ponedores. ¿Y qué sería sin los abuelos? Siempre pendientes, siempre al quite, siempre tan cariñosos, altruistamente. Un saludo. Feliz noche para todos.
Feliz noche, muchísimas gracias. Recogiendo los mensajes de los ponedores en WhatsApp 662-942-605. Manolo Escobar le cantó muy bien a los abuelos.
Ya no me tapa de noche ni reza conmigo luego. Abuelo, no llores más, porque mira hacia el cielo, la abuela pronto vendrá. Se fue a buscar una estrella que le pedí pa' jugar.
El gran temazo tras el partidazo de Poniendo las Calles, Los Abuelos. Vamos a emocionarnos, nos vamos a... Bueno, pues vamos a compartir a lo mejor lo que se nos quedó pendiente de decirles, porque ya no les tenemos. Hoy te vamos a escuchar con más cariño que nunca, y eso siempre nos viene muy bien. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. El WhatsApp es el 662-942-605. Y te recuerdo que tienes por facebook.com/poniendolascalles. El que acaba de seguir, Antonio Jiménez Rivas. Antonio, gracias por seguirnos. Francisco Gómez también, gracias Francisco, muy buenas noches. MJ Olga Aguado Sotomayor, MJ Olga, gracias. Y Miguel Ángel Saez Jiménez, ponedores que se suman uno a uno a esta cuenta de Facebook para demostrar que están aquí poniendo las calles. Dolce Dolce, Carlos Sainz Cantador, Raúl Tardajos, Ricardo López Vidal, Jean Patrick Bourne, Natalia Moreno, son ponedores que nos acaban de seguir y les damos las gracias y también la bienvenida. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias. Es verdad que El Padrino es una de las grandes películas del siglo XX. No solo cuenta con una interpretación magistral, sino que cuando Francis Ford Coppola decidió que iba a dirigir esta película, estuvo estudiando la obra original a fondo, para que no se le escapase ningún detalle. Y es que el libro de Mario Puzo se inspiró en la auténtica mafia italiana, en sus costumbres, en sus formas de actuar y también en el valor que dan a la familia. Y eso es algo que también sorprendió a Francisco Barba, jefe de la sección de robos de la UDEF, cuando hace unos meses se enfrascó en una superoperación coordinada por la Europol.
Agentes de todo el mundo consiguieron detener a ladrones del crimen organizado en Nápoles que actuaban por toda Europa robando relojes. Pero vamos a ir por partes, porque para entender en qué ha consistido exactamente esta operación, primero tenemos que hablar de los Paranza. Así es como se conoce a los criminales extranjeros que se dedican a robar en España y en otros países. Son grupos de unas 3 o 4 personas que suelen robar en zonas turísticas de lujo del país en el que se encuentran, como puede ser en nuestro caso Marbella o Mallorca.
Al parecer llevaban haciendo esto durante bastante tiempo, aunque sobre todo cometían los robos en las épocas de buen tiempo. Así lo explicaba Francisco Barba, jefe de la sección de robos de la UDEF.
La temporada de actividad del grupo criminal napolitano aquí en España efectivamente coincide con el buen tiempo, cuando el reloj está a la vista. Es evidente, estamos hablando de meses de marzo a octubre, noviembre, que la actividad pega un bajón. Su actividad no se va a extender a más de 1 o 2 delitos. En cuanto ya han conseguido su objetivo, van a dar salida y va a cesar su actividad, van a retornar a su país.
Cuando la policía se dio cuenta de la frecuencia de estos robos, decidió dar un golpe coordinado para detenerlos y en 2002 le pidió ayuda a la italiana. La clave era localizar tanto las zonas en las que actuaban como el origen de los ladrones.
Desde hace ya aproximadamente 2 años tenemos detectadas unas zonas muy concretas que ha surgido además una colaboración a nivel nacional con esas plantillas policiales. Estamos hablando de Madrid, fundamentalmente su barrio Salamanca, la Milla de Oro. Estamos hablando de Málaga y fundamentalmente su localidad de Marbella, Baleares con Ibiza en un primer plano, Palma de Mallorca también y Barcelona.
La investigación llegó a la conclusión de que la actividad delictiva de los Paranza estaba financiada por el crimen organizado, lo que hizo aún más fácil su detención. Pero claro, con esa colaboración internacional lo consiguieron. Por ejemplo, accedieron a zonas napolitanas impensables hasta ese momento. Allí fue donde vieron el respeto que tenían hacia la familia y también hacia la policía.
En el momento de llevar a cabo las detenciones, muchos de los delincuentes estaban en su seno familiar y había familiares. Nos sorprendió también a la policía española el gran respeto que se tiene a la institución policial allí. Y detalle de eso es efectivamente el buen trato, no solo que nosotros dimos nuestros familiares, sino que fue correspondido, ofreciéndonos incluso café en algún caso.
Robos de relojes de alta gama valorados en miles de euros. Pero, ¿es tan fácil vender después estos relojes que se roban? pueden venderlos sin la documentación. Álvaro Martín es el propietario de Pawn Shop, es una casa de empeño de artículos de lujo, y él nos explica cómo hacen a la hora de tasar los relojes.
Lo primero, a nivel tasación, ¿vale? Pues obviamente conocemos el mercado, sabemos en qué precio se mueve cada modelo, y es muy importante, obviamente, el estado del reloj y también saber si dispone de su caja y de su documentación, ya que si no tiene la documentación, el precio pues varía bastante de su tasación, porque es un, digamos que la documentación es un papel que demuestra que ese reloj es original, que es de buena procedencia. Entonces, es un coleccionista, a la hora de comprarlo, pues digamos que tiene una revalorización importante a la pieza.
Además de la documentación que nos ha comentado, las piezas no permiten identificar al cliente. Antes sí, pero claro, ahora con la protección de datos es imposible.
Las piezas, por norma general, las piezas no se identifican a un cliente, ¿vale? Antiguamente, por ejemplo, Rolex y Patek Philippe, bueno, Patek Philippe lo sigue haciendo, sí ponen la documentación a la persona que se lo ha vendido por primera vez. Esto no significa que tú no lo puedas comprar en el mercado de segunda mano y lo puedas revender lícitamente. Entonces, eso, digamos que realmente eso no afecta a nada. Casi ninguna marca ya especifica el nombre del cliente que lo ha comprado, sobre todo por tema de protección de datos. Pero, digo, a nivel comprarlo no influye en el precio.
Uh-huh. Álvaro explica qué hacen cuando un cliente les llega con un reloj. Si tienen toda la documentación, no hay problema. Todos los relojes llevan un control policial. Pero si no lo llevan, es distinto.
Sí, a ver, la cuestión. Nosotros, cuando no tiene documentación, ¿vale? Digamos que para también cerciorarnos, porque todos nuestros relojes pasan un control policial, ¿vale? De Policía Nacional. Para una vez que los compramos, comprobar que no han sido robados, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Nosotros, previamente a ese control, también un poco queremos saber la procedencia del mismo. Entonces, si tú vienes a mi tienda, te haré unas cuantas preguntas de control para también saber la procedencia de o sea, también nosotros estamos más o menos convencidos de que ese reloj obviamente procede de forma lícita, que no es un reloj robado. Tenemos que estar un poco, digamos, más en alerta cuando no vienen con documentación.
Y como nos ha explicado antes Álvaro, también hay un filtro policial. Ellos investigan si están o no denunciados. Así nos lo explica.
Te comento, sí, nosotros tenemos un libro policial, de Policía Nacional, en el que, digamos, cada reloj que compramos se anota persona que se le ha comprado, DNI de la persona que se le ha comprado, modelo en concreto y número de serie e importe, ¿vale? Estos libros semanalmente se envían de forma escaneada a un grupo especializado de la Policía Nacional que investiga reloj por reloj que no estén denunciados y, obviamente, si hubiese algún caso de denuncia, pues te llamarían y te dirían que ese reloj está totalmente confiscado por ellos, lógicamente. Uh-huh.
Con esto sobre la mesa vamos a ponernos en el supuesto de que queremos comprar un reloj. El gran consejo es ir a tiendas de confianza, siempre, y sobre todo pedir la factura. Atento.
Bueno, a ver, número uno, que comprar en sitios de confianza. O sea, no compréis en la típica tienda que no conocéis de quién es, no sabéis si es seria o no es seria, o sea, sobre todo ir a tiendas de confianza. Segundo punto, siempre que compréis un reloj, que os den una factura, siempre. ¿Por qué? Mucha gente quiere pagar en efectivo, y si tú pagas en efectivo no te van a emitir una factura. Entonces, ¿qué pasa? Como ese reloj se ha denunciado, tú no tienes una prueba de demostrar que has comprado ese reloj lícitamente en la tienda. Hay que ser serios en este negocio y ahí no todo el mundo lo es.
Ponedores, ya sabéis lo que hay que hacer si queréis comprar un reloj de lujo, de segunda mano. Fundamental ir a sitios de confianza y siempre pedir un documento que acredite esa compra. Si no es posible que estén dando, bueno, pues alas al crimen organizado. Ha quedado muy claro, son las 2:37 de la madrugada, 1:37 de la madrugada en las Islas Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este martes 28 de mayo. Now, A los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los militares, nuestros militares, fundamental. Este fin de semana vivían el Día de las Fuerzas Armadas, un placer y una exhibición maravillosa que desde Oviedo vivimos en el fin de semana por la mañana. Y también un abrazo muy fuerte a la Policía Nacional y a los policías nacionales y locales y municipales que tenemos en España operando en esta madrugada para que la gente esté protegida. Pero sin lugar a dudas, hoy en Poniendo las Calles estamos hablando de los abuelos.
Abuelo, no llores que pronto vendrá la luna y bajará del cielo una estrella, alumbrando el camino y allí estará contigo la abuela. Te esperará allí arriba en el cielo y te dirá bajito te quiero. No quiero que me llores, abuelo.
Es que estamos hablando de los padres de nuestros padres, ¿eh? Es que estamos hablando de los abuelos, que son esas piezas fundamentales en las familias, donde nuestros propios hijos saben que tienen un trozo de amor sincero y de felicidad. Hoy le estamos dedicando el programa a los abuelos y queremos conocer cómo son tus abuelos, los abuelos de nuestros ponedores. Y para eso tienes unas cuantas vías de comunicación para hacérnoslo llegar, mensajes en Facebook a través del WhatsApp 662-942-605 y el teléfono directo del estudio. Alejandro, dame un minuto, por favor, es el ponedor con el que voy a hablar dentro de unos segundos, pero Alejandro, le pido que me dé un minuto para que vea, nos cuente, pues, cómo son los mensajes tan bonitos que nos está dejando la audiencia en esta madrugada.
Sí, Antonio nos cuenta, por ejemplo, que, por cierto, esta noche es su cumpleaños, que hace 46 años, que le felicitemos, muchas felicidades, Antonio, y dice, bueno, mis abuelos por parte de padre, en Extremadura, en Puebla de Obando, en Badajoz, yo no llegué a conocerlos, tristemente murieron antes, pero los abuelos por parte de madre, en Castroñuno, en Castronuño, sí, Valladolid, pues sí llegué a conocerlos y la verdad se les echa mucho de menos. Los quiero mucho y seguiré queriéndolos siempre en nuestros pensamientos y en mi recuerdo. Me emociono cuando me acuerdo de ellos, dice Antonio, que nos ha escrito desde Madrid. Luego está Luis Martín, que dice, bueno, pues la que realmente dicen que valía la pena de mis abuelos murió a los pocos días de nacer yo, así que una lástima porque no la conocí. Y a la que sí que conocí, pues tengo que decir que en este caso mejor hubiera sido que no. No recuerdo ni un beso de ella. Era buena para los nietos de su hija, pero los de su hijo se ve que éramos de baja calidad para ella. En este caso yo no puedo hablar bien de mi abuela. Cristina, que solo conoció a una, dice, mi abuela María tuvo 8 hijos, 32 nietos y 24 bisnietos, Pulpo. Toda una campeona.
Claro que sí.
Imagínate.
Es alucinante las historias de nuestros ponedores con respecto a sus abuelos. Vamos a aprender un montón de ellos y un día más que en este programa de radio tan abierto y sobre todo para que aquí nos podamos expresar todos con educación, por supuesto, en torno a los pilares de la vida. Siempre nos gusta tocar los pilares fundamentales de la vida. Hoy los abuelos. Alejandro es un ponedor que está en ruta, que ha marcado el teléfono directo gratuito de este estudio, 950-6006. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Sí, buenas noches, qué alegría me da, sentimiento, he hasta llorado.
¿Por qué, Alejandro? ¿Qué te has emocionado con lo de los abuelos?
No, es que soy un cubano y llevo tiempo y decía, bueno, no hablan de Cuba, es mi cubano y es otras veces llamado, pero bueno, no he podido. Y bueno, ahora con lo del tema del abuelo, pues me recordaste con tu turrón que te comías de helado.
Sí.
Y bueno, yo el tema de mi abuelo me acordé mucho, mucho ahora porque a mí no me gustaba cortarme el pelo. Y entonces mi abuelo pelaba y entonces venía los fines de semana y pues él me pelaba, pero para que yo me pelaba él me daba 5 pesos. Y ya yo entonces todos los fines de semana pues él me daba los 5 pesos, que con 5 pesos antiguamente sí era muy bueno en Cuba.
Ya me imagino. Alejandro, ¿qué fue de tu abuelo?
¿Eh?
¿Qué fue de tu abuelo? ¿Dónde está tu abuelo?
No, ya mi abuelo falleció, ya él falleció y nada, pero bueno, siempre de eso sí me acuerdo mucho, que yo no me pelaba con nada ni con nadie, solamente con él por los 5 pesos que me daba.
Bueno, y escucha, ¿era el papá de mamá o el papá de papá?
El papá de mi papá.
Ajá. ¿Y cómo se llamaba tu abuelo?
Catalino.
¿Y recuerdas cosas bonitas de él? ¿O te regañaba? ¿También te educaba?
No, eso no me regañaba a mí. A mí me regañaba mi papá y mi mamá. Ese a mí no me regañaba para nada. Con el único que me pelaba era con él. Y ya me decía, ya venía los domingos a entrar al cole y me daba 5 pesos.
¿Cómo te acuerdas? Y claro, y hoy aquí hablando de los abuelos, me imagino que tu cabeza te vendrían un montón de imágenes del abuelo, ¿verdad? Y de la vida en Cuba hace un montón de años.
Wow, bueno, un montón de años. Imagínate una vaca de pan que costaba 25 céntimos. Ahora la vaca de pan cuesta 150 pesos, los mismos pesos de antes. Ahora cuesta 150. Y con 5 pesos yo me iba para la escuela, que era un rey, un rico.
Qué bueno. Alejandro, y de repente apareces aquí en España. ¿Cómo fue eso? Cuéntame.
Sí, aquí en España ya llevo 8 años, claro, ya mi hermano estaba por aquí también y nada, pues aquí llegué, como llegamos casi un poco, y nada, aquí soy camionero, que es lo que era allá en Cuba, y aquí manejando todos los días buscando la tortillita de patata y de cebolla y cosas.
Porque es a lo que te dedicas, transportas tortillas de patata.
Sí, trabajo para Mercadona.
Ajá. ¿Quién pillara ese camión, eh?
¿Eh?
¿Quién pillara ese camión de tortillas de patatas? Se venden un montón.
un montón, un trailer lleno de tortillas, todos los días.
Qué bueno. ¿De dónde han salido esas tortillas? ¿Cuándo las has cogido tú ahí en el camión? ¿Cuándo ha sido?
No, ahora voy a cargarla. Ahora cargo a las 4 de la mañana aquí en Funer aquí. Y de ahí sigo hacia Zaragoza, Mercadona Zaragoza, y entonces pues después bajo para Vitoria-Gasteiz con verduras.
Con verduras, qué barbaridad. O sea que estamos hablando con el ponedor que por aquella zona está haciendo el reparto de los Mercadonas en cuanto a las tortillas de patata, ¿no?
Sí.
Qué crack. ¿Tú te das cuenta de lo feliz que le haces a mucha gente?
No, lo feliz que me haces tú a mí, que todos los días llego por ti, todos los días, porque empiezo a las 2 de la mañana y termino a las 2 de la tarde, y nada, pero es que es una alegría tremenda. Yo decía, ay, a mí no me cogen, a mí este cubano está perdido, no hablan ni de Cuba ni nada, y bueno.
Sí, hombre, pasa que Alejandro, son cientos de mensajes todos los días.
Son muchos, claro. Y tu programa, eso, ¿qué va? Te digo que yo llego con él, yo llego. Ya yo estoy a buscarle galletito para cuando no trabajo, ponerlo en casa, porque es que hay muchos temas ahí que me sorprenden y me llenan de alegría y cosas y nada.
A veces me dicen que nos complicamos demasiado el programa por el contenido que le metemos.
Sí, entonces, claro, poco largo a veces y entonces son muchos.
Claro, pero me sorprende,
todos
Alejandro.
Todos queremos poner.
No, pero muy bien, aquí tiene hueco todo el mundo, pero me sorprende que me hagan comentarios, ojo, gente profesional del medio, que me dicen, Pulpo, si es que de madrugada, ¿para qué, no? ¿Para qué te tienes que implicar tanto? Pues uno se tiene que implicar para todo, y se tiene que implicar para entretener y con rigor, pues acompañar, Alejandro, porque seguramente por eso nos has elegido para pasar tu madrugada, ¿no?
Claro, pues sí, contigo, con ustedes, pues camino otro, un pedazo más de lo que a lo mejor no iba a caminar.
Claro, claro
y
que
ahí
sí.
Yo voy oyéndolo ahí, que ya cuando entro a cargar y a descargar, digo, me estoy perdiendo ya un pedazo.
Nos gusta que nos hagas un hueco ahí en la cabina de tu camión. Pues Alejandro, cuenta que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, el logotipo de Copel, nuestra bandera de España, que nos une y nos protege a todos, ¿vale?
Pues vale, muchísimas gracias y que sigan por muchos años más ahí ese programa, que no se acabe.
Qué grande, eres ponedor. Un abrazo, Alejandro, buena ruta, hermano.
Vale, gracias.
Hasta luego, gracias Alejandro. 2:48, 1:48 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este es el sonido del deporte, el de la radio en directo.
Ese que semana tras semana te traslada al terreno de las emociones. El sonido de grandes cadenas como COPE.
Con la pierna derecha.
SER.
Casi todo el equipo celebrando.
Onda Cero.
La juega por diestra.
Radio Marca.
Hay centro, hay remate, peinadito.
¿Quieres ser parte de algo extraordinario? Escucha este martes 28 de mayo a las 8:30 de la tarde un programa único. Todos los líderes del periodismo deportivo en España juntos por primera vez para contarte cómo es la radio a pie de campo. Este martes 28 a las 8:30 de la tarde, vive la pasión del deporte, la emoción del directo.
En 10 minutos llegamos a las 3 de la mañana, serán las 2 en Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente que está luchando contra alguna que otra enfermedad y que las preocupaciones le impiden dormir con normalidad. Estás en COPE, estás poniendo las calles, nos ayudas a levantar y a acostar España. Sé feliz, esfuérzate, que merece la pena.
Que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, me voy sin alegría.
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, pero es mi vida y me tengo que marchar. No, no.
Recordando a los abuelos, estando o no estando presentes a día de hoy, pero siempre en el corazón. Y la verdad que es una gozada tener tanta audiencia y que cada uno aporte su granito de arena, pues por cualquiera de las vías que tenemos en marcha y operativas en este programa. Facebook, WhatsApp, el teléfono directo gratuito de este estudio, 950-6006. Pero vea, increíble lo que estamos recibiendo en Facebook, es alucinante, ¿eh?
Sí, sí, Joseba de Bilbao dice, yo me acuerdo muchísimo de ellos, verdaderamente estoy satisfecho de haberlos tenido conmigo. Realmente acordarme, sobre todo lo hago de mi abuela Daria, dice, era una santa y no quiero molestar a nadie con mis palabras, así que ahí lo dejo. Leticia dice, cada día me acuerdo de ellos, sobre todo de mi Bobby, que así es como llamaba yo a mi abuela. Fue como una segunda madre para mí, la quería con locura y sé que me cuida desde el paraíso. O María Remedios, que dice, ay, mi abuela, cuánto la he echado de menos. La amaba y nunca olvido su voz.
Uh-huh. Tenemos una nota de voz en el 662-942-605. Los ponedores nos cuentan cosas de sus abuelos.
Buenas noches, me llamo Lucía, tengo 47 años y bueno, aún tengo a una abuela conmigo. He tenido la suerte de bueno, haber conocido a mis cuatro abuelos, a tres mis abuelos. El placer de tenerlos ahí, de haber estado con ellos, de haber compartido, solo se puede describir para mí con una palabra y es felicidad. Aprender de ellos, de sus generaciones, de su sabiduría y de las diferentes vidas que cada uno de ellos han tenido. Bueno, pues yo ser su primera nieta y bisnieta, pues imagínate, para ellos era también lo más grande. Un saludo a todos, que vivan los abuelos.
Que viva a los abuelos, pues claro que sí. Es que muy bonito, Bea, que la gente pueda contarnos sus historias tan personales con los abuelos, ¿eh?
Claro que sí, las anécdotas que tienen con ellos. Me ha encantado, por ejemplo, la anécdota de nuestro ponedor que ha entrado en directo contando que le daba dinero para que se cortara el pelo.
Buenísimo.
Es que los abuelos son geniales, la verdad.
Es verdad. Por cierto, Bea, déjame que te presente un ponedor que se nos ha presentado en el WhatsApp 662-942-605. Atención a los ponedores que en este programa de radio se presentan así.
Buenos días, soy José Manuel de Jerez. Un saludo y soy ponedor.
Este programa es tan largo que vamos, incorporamos el buenas noches y el buenos días. Pues muchísimas gracias.
Bueno, y también tenemos a este otro hombre que él se ha presentado en el WhatsApp.
Buenos días, Carlos Moreno, el Pulpo, Bea y Manu. Te llamo desde Sabiñánigo, Huesca. Un ponedor más. Sean felices, Diego les dice.
Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Claro, es que esto es así. O sea, aquí, ¿qué programa de radio le da la oportunidad de presentarse a la audiencia para que levante la mano y, oye, que yo soy ponedor y que me llamo tal, tal, tal?
Sí, sí, José Manuel y Diego, de momento.
Claro, ahí tenemos dos. Pues mira, tenemos un tercero.
Mi nombre es Fran Moldes y soy ponedor desde hace un añito, y cuando voy en el camión pues me gusta escucharos. Saludo y soy ponedor.
Muchas gracias, Fran.
Me encantan los ponedores nuevos. Un año lleva escuchándonos prácticamente desde que hemos empezado con el nuevo formato. La de cosas que se ha perdido Fran, pero claro, es que lo mismo no podía escucharnos hace más tiempo.
Estaba contando la historia un poco de este programa y me decían, pero ¿cuánto tiempo llevas en la...? Llevamos ya, estamos finalizando.
Vamos para la décima.
Estamos finalizando la novena temporada, ¿no? Sí, sí. Pues ya para 9 años. Impresionante, impresionante. Y aquí estamos todavía. Podemos respirar. Y luego, mira, el último ponedor que te voy a presentar. Vea, fíjate además qué bien se expresa. Escucha, escucha.
Buenos días. Soy Berto, aquí desde Luxemburgo. Gracias. Buen programa.
Gracias, Alberto.
Desde Luxemburgo.
Eso es, que no te dice ahí que estoy aquí en Soria, ¿eh?
No.
Ni en Alcalá de Henares.
Un poquito más retirado.
Correcto. Pero ahí está, poniendo las calles. Notas de voz en el 662-942-605. Pero ahora, vea, están pasando cositas.
Sí, pasan cositas. A poco más de 24 horas de que Taylor Swift llegue a Madrid, ya son muchos los fans que se preparan pues para recibir a la que es, sin duda, pues probablemente la estrella más importante de la música en la actualidad.
Sí, posiblemente.
Es lo más importante, influye hasta en la política de su país, pues con eso te digo todo. ¿Dónde va a actuar? Pues en el Estadio Santiago Bernabéu, y entre otros datos espera que cerca de 130.000 seguidores lleguen a la capital de España. Y atención, porque claro, esto hace que se haya estimado el impacto económico que tiene la presencia de Taylor Swift en Madrid, y ronda los 25 millones de euros.
¿Qué pasa?
Esto interesa, está claro. Bueno, aparte del dinero, sus seguidores tienen varios rituales. Por ejemplo, mira, te voy a contar. El intercambio de pulseras con otros asistentes al concierto.
¿Para qué?
Ir vestidos, porque son rituales, o sea, no tienen una explicación concreta. O sea, claro, o sea
se quiero decir, punto, claro,
tú vas con tu pulsera, por ejemplo, porque la has comprado, y entonces se van a intercambiar pulseras, ¿vale?
Vale, muy bien.
Luego, ir vestido acorde a lo que te inspire el disco que más te guste del artista. Ah, ya tiene varios looks, sí. Y tú en la puerta del Estadio Santiago Bernabéu vas a ver, porque esto ya ha ocurrido en otras ciudades donde ya ha actuado, vas a ver cómo la gente... Pero que algunos llevan unos lucazos,
sí,
Pulpo,
sí,
pero llenos de pedrería, de lentejuelas, como ella sale a escena. Como ella sale a escena.
Claro, claro.
Mucha bota de cowboy, porque ella empezó en el mundo del country. Sí. Impresionante. Bueno, pero luego, ojo, porque también están empezando a correr como la pólvora consejos para afrontar un concierto, primero, tan multitudinario como este, y también tan largo, porque la tía está más de 3 horas.
Sí, sí, qué barbaridad, qué barbaridad.
Vale, entonces ahí ya tengo que decir que sus fans descarrilan. En concreto, uno de ellos, una de sus fans, ha generado cierta polémica, porque para aguantar sin ir al baño a lo largo de 3 horas, han confirmado que muchos fans acuden con pañales.
Una agüita amarilla, cálida y tibia.
¿Pañales puestos por adultos?
Pañales.
¿O en adultos, sí?
Pañales, sí, claro, una tía de 20 años con un pañal puesto.
Pero, ¿y hay tallas? Bueno, sí, claro.
Hay tallas para adultos.
Correcto.
Esto lo ha confesado una TikToker de Barcelona en un vídeo que se ha hecho viral. Entre otros consejos, está Swiftie, que es así como se hacen llamar los fans del artista.
Bueno.
Asesoraba a las primerizas que llevaran puesto un pañal, porque, claro, ir al lavabo en todo el evento es complicado.
Claro.
Argumenta que si has cogido buen sitio en pista y te tienes que desplazar hacia los laterales, en este caso del Bernabéu, para ir a los baños, pues pierdes mucho tiempo yendo y viniendo. Por lo que esta joven recomienda hacértelo encima y todo quedaría arreglado.
¡Será guarro!
Vamos a ver si encontramos algún temazo de Taylor Swift para que vaya sonando, porque claro, a mí me parece una guarrada.
Sí, sí, una cerdada.
A mí esto me parece
una
guarrada, pero sí, total y
total.
Absoluta. La primera hora de concierto vale, pero la segunda, qué cómodo tiene que ver a tu ídolo ahí todo empapadito, porque
con
el pañal,
ahí,
oye, el pañal es verdad que absorbe, pero allá hay un... está eso un poco húmedo. O sea, filtraciones, es un poco, filtraciones. Claro, te estás mirando tres horas antes de que acabe el concierto y lo echas para afuera. Tú te lo dejas ahí puesto. Se lo lanzas a Taylor, como las fans le tiraban los sujetadores a Jesulín.
¿Qué dices?
¿Qué haces? ¿Qué haces con ese pañal?
¿Haciendo?
Bueno, ellos han comentado que no hay ningún problema en tenerlo puesto más de seis horas porque empapa bien.
Enseguida continuamos con Taylor Swift. Estamos en COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Emma León, directora de Alfa España.
Alfa es un curso que consiste en 10 semanas en donde hay una cena, una charla y un debate. La cena es un momento de acoger a la gente que viene fuera, de conocerla de verdad, o sea, que de manera genuina. Luego viene la charla donde, bueno, son 10 temas diferentes acerca de quién es Jesús, por qué murió, la fe, la oración, son temas preciosísimos, es el querigma en estado puro realmente. Y luego es el momento de debate y en ese debate se trata de escuchar a la gente que viene de fuera.
Pues ya estamos en las tres.